Si estás pensando en formarte de forma gratuita en todo lo relacionado con el mundo digital, esto te interesa. Este jueves en el informativo regional Mediodía COPE vamos a hablar de los cursos a los que te puedes apuntar. Charlaremos de esto con Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, un espacio radiofónico promovido por el SEXPE, Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura.
Extremadura.
Estar informado.
Situación muy complicada la que se está viviendo en las Urdes. Continúa ese incendio forestal que se declaraba ayer en Camino Morisco. Recordemos que cientos de vecinos de 6 alquerías de la comarca han sido desalojados. Allí se encuentra precisamente nuestra compañera Celia Lafuente. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, hay preocupación, pero también cierto alivio en la evolución del incendio forestal en la zona de Camino Morisco, porque según las últimas informaciones ya se ha consolidado un 40% del flanco del sur del fuego, lo que supone un avance con respecto esas primeras informaciones que teníamos a lo largo de este día. Aún así se mantienen las evacuaciones de esos 6 núcleos de población y varias viviendas de Camino Morisco. Especial atención a la cabeza izquierda del incendio que podría alcanzar Avellanar. Y si el viento cambia, bueno, pues tampoco se descarta evacuar, por ejemplo, Orcajo, que es otra de las localidades amenazadas, aunque por ahora no es necesario. Eso sí, está previsto que tanto Cruz Roja como Protección Civil estén, bueno, pues esperando la orden las próximas horas por si tuvieran que evacuar a los vecinos de un momento a otro. Los vecinos, ya sabéis, están alojados en la residencia de estudiantes de Camino Morisco, que actualmente actúa como albergue. También hemos podido conocer como, bueno, pues como curiosidad, que Cruz Roja les está facilitando la comida. Hoy les han hecho incluso una paella, sobre todo para sobrellevar estas horas, ¿no? Recuerda que desde ayer a las 6 de la tarde decidieron que tenían que salir de sus casas con lo que llevaban puesto. Sobre el terreno, pues trabajan 360 efectivos. Es el último dato que tenemos entre InfoEx, UME y agentes del medio natural, apoyados por hasta 20 medios aéreos. El incendio ha afectado ya a 2.500 hectáreas. El viento ha amainado. Lo que no bajan son las temperaturas.
Muchísimas gracias, Celia. También hemos podido hablar en COPE con el padre Fernando Pecero, párroco en la Casa de la Misericordia de Pino Franqueado, que nos cuenta cómo han vivido allí esa situación.
La hemos vivido más tranquila que la otra vez, porque el fuego, aunque parece que está cerca, el fuego estaba más lejos que la otra vez, que el otro incendio que hubo. Y bueno, la verdad es que con expectativa de saber qué va a pasar, para dónde va el viento, si va a venir el humo, también nos preocupaba un poquito, pero bueno, en líneas generales los pueblos lo han pasado muy mal y están pasando mal los pueblos que han sido evacuados y que han tenido, y sobre todo por el tema del fuego.
Buenas tardes, soy Ángela Monreal y es miércoles 30 de julio. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes de evolución en el sur. Las temperaturas permanecerán sin cambios, menos las mínimas en la mitad sur, que tenderán a bajar. Así, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 19 grados de mínima y 40 de máxima. En Cáceres entre 22 y 36 grados y en Mérida oscilarán entre 21 grados de mínima y 39 de máxima. El 112 eleva la alerta naranja por las altas temperaturas este miércoles en Las Vegas del Guadiana. Por su parte, los vientos soplarán de este flojos en la primera mitad del día, con intervalos de moderado en el Valle del Tajo y componente norte flojo en la segunda mitad del día.
COPE Extremadura.
Estar informado.
6 años de internamiento en régimen cerrado. Esto es lo que pide la Fiscalía para los 3 menores implicados en la muerte de Belén Cortés. Recordemos que es la educadora que trabajaba en un piso tutelado de Badajoz y los hechos, recordemos, ocurrieron el pasado 9 de marzo dentro del propio centro. Los principales acusados son 2 chicos de 14 y 15 años, quienes, según la investigación, serían los autores materiales del asesinato. A ellos se suma una adolescente de 17 años a la que se le atribuye un papel cómplice en el crimen. Pero no solo se les acusa de este asesinato, el Ministerio Fiscal también les imputa el delito de robo con violencia, ya que supuestamente se llevaron objetos personales de la víctima y material del centro. Se espera que el juicio se celebre en septiembre y será clave para esclarecer por completo lo ocurrido aquella noche y determinar las responsabilidades penales y civiles. Hoy, 30 de julio, es el Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos, una lacra que afecta a millones de personas en todo el mundo, la mayoría mujeres y niños. A nivel mundial, en 2022, el 42% de las víctimas lo eran con fines de trabajo forzoso, mientras que el 36% lo eran con fines de explotación sexual. En la Unión Europea, esta última es más frecuente, con el 49% de todas las víctimas de trata, de las cuales el 92% eran mujeres. Los niños representan el 19%. Por eso la diócesis de Coria Cáceres ha lanzado un comunicado. Su objetivo no es otro que concienciar sobre esta problemática. Montaña Malpartida, directora del Grupo contra la Trata de la diócesis.
Sabemos que duele mucho el cuerpo roto de tantas personas que son víctimas de trata y que a veces no saben cómo salir. Queremos desde nuestro secretariado denunciar las injusticias que cosifica y abusa hombres, mujeres, niños y niñas en tantos lugares del mundo, pero también en Cáceres y en nuestra diócesis y en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro país. Queremos invitar a orar y sobre todo también a denunciar, a dar voz.
Sin embargo, muchos sienten miedo a denunciar.
No tengamos miedo a denunciar. También la Guardia Civil nos lo dice y la policía y todas las personas que luchan contra este mal grande de la trata, que denunciemos. Nosotros tenemos un teléfono que pueden encontrar perfectamente en la página de la diócesis de Coria Cáceres y tenemos un correo electrónico y estamos dispuestas a ayudar a quien nos necesite.
Desde el Secretariado Diocesano recuerdan a toda la sociedad que este problema requiere información, compromiso y acción colectiva. No es suficiente con saber, hay que actuar. Extremadura y el mundo del flamenco están de luto por la muerte de Francisco Zambrano Vázquez, una de las figuras más queridas y respetadas de la cultura popular en la región. Natural de Fuente de Cantos, falleció en Cádiz a los 77 años mientras se encontraba de vacaciones. Su pérdida marca el final de una etapa para el flamenco extremeño, al que dedicó su vida con rigor, pasión y entrega. Médico de profesión y Premio Nacional de Investigación en el Flamenco 2009, Zambrano fue el impulsor y el alma de la tertulia flamenca Porrina de Badajoz, aquí en COPE, donde luchó durante décadas por el reconocimiento de los tangos y jaleos en Extremadura como cantes autóctonos y parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo hizo para recordar. Hoy lo recordamos con la última entrevista en COPE en Badajoz, precisamente.
Un quejío tan gitano que yo creo que es uno de los mejores de la historia del flamenco. Y además era una grandísima persona, Ramón. Es otra cosa que hay que destacar. Por una parte, gran artista, por otra parte, gran persona.
Cambiamos de tema porque el Parque del Rodeo de Cáceres se iluminará cada noche con un motivo muy especial. Jairo Solano.
Un árbol estrella será el espacio con el que contarán las familias que han perdido a su bebé durante el embarazo, el parto o en los primeros días de vida. Las familias podrán colocar en este lugar pequeñas figuras con forma de estrella o de mariposa en las cuales podrán incluir un mensaje o una fecha. Un espacio simbólico e íntimo donde podrán pasar el duelo y en el que se pretende ofrecer un lugar de recogimiento, respeto y visibilidad para quienes han sufrido este tipo de pérdidas. Encarna Solís, concejala de Servicios Sociales.
Que creemos que merecen tener todas las familias en nuestra ciudad que han tenido una pérdida perinatal. Al final es un espacio respetuoso donde ellos pueden venir y formar parte de este espacio del duelo silencioso que al final ellos llevan en casa y que por nuestra parte estamos agradecidos de haber colaborado con ellos.
Además, cada 15 de octubre este árbol será también un punto de encuentro para las familias, ya que recuerdan el Día Internacional de la Pérdida Gestacional y Perinatal.
Muchas gracias, Jairo. Es todo. Sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo de los acusados. Irá a juicio acusado de un delito de revelación de secretos. El fiscal recurrió el auto del juez instructor, pero el Supremo ha rechazado el recurso. El imperio de la ley se aplica a todos sin excepciones. Nadie está exento de cumplir la ley, aunque los secretos revelados afecten a un ciudadano investigado por un delito. Esta supuesta excepción que algunos reclaman para García Ortiz sería gravísima. Un fiscal general del Estado no puede actuar con... servir a otros intereses que no sean los propios de la justicia. García Ortiz manejó información privilegiada, la usó y borró pruebas de manera intencionada. Sabía a qué se enfrentaba y lo hizo. Y lo hizo en calidad de la alta magistratura del Estado que ocupa, contraviniendo un mandato que le obliga a actuar con imparcialidad. Durante 8 meses García Ortiz se ha aferrado al cargo y no le ha importado usarlo como escudo protector. Se ha negado a dimitir sin importarle el descrédito institucional de una magistratura que debe defender la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. Mientras tanto, el gobierno, como ha hecho desde el primer momento, le seguirá apoyando. Flaco favor le hace a la Fiscalía, a su credibilidad y a la independencia que le es propia.